llega la hora, ya lo decíamos, de cuidar nuestra salud y hoy queremos mimar nuestros pies, que diríamos que son los grandes olvidados, una de, las partes del cuerpo que más usamos, que más agredimos y que menos cuidado tenemos con ellas.
Sí, es cierto, vamos a dedicarles hoy tiempo, incluso una tabla de ejercicios. Y como bien anunciábamos, bueno, toca visita de nuestro experto, es fisioterapeuta, es osteópata, especialista en psiconeuroinmunología, él es Luis Pelluz. Egunón, buenos días.
Hola, Egunón, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué alegría das.
Fenomenal.
Yo pregunto especialmente a Luis más que a otra gente porque siempre está fenomenal.
Vivimos muy bien.
Claro, pero se nos olvida.
Una
gripe mal curada y se nos olvida para siempre ya que estamos bien.
Sí, una pregunta. ¿Llevas calcetines amarillos? ¿Por qué se olvida?
Ay, a ver, espera. No, llevo calcetines
pero,
normales.
Pero en el vídeo sí.
Eso es, pero sí, pero las zapatillas son de barefoot, que llamamos, o sea, de andar descalzo.
¿Esas que son? ¿Las que tienen de los deditos de uno por uno puestos?
Esas son las Five Fingers. Y luego están las zapatillas barefoot, que es el mismo concepto, o sea, nada de suela, pues pueden tener 3, 4 milímetros de suela, pero nada de amortiguación.
¿Y eso lo utilizas en la calle normal?
Claro, en la calle, bueno, lo utilizo en el vídeo que hoy vamos a ver, lo utilizo en el programa que he competido en Ninja Warrior, estoy con esas Five Fingers, en el Campeonato de Europa de Carreras de Obstáculos, que corremos por el monte, nos metemos en zanjas de piedras, de barros y demás, corro con esas zapatillas, que también tenéis foto, y en las carreras de montaña que yo hago, tanto en verano como en invierno, ya puede ser la Veovia, por ejemplo, la he corrido varias veces con Five Fingers, la Roncer Valle Estudir y de aquí, sí, todas las carreras, todo lo que hago lo corro de forma barefoot, que se llama natural.
O sea, es lo más parecido a ir descalzo.
Eso
digamos.
Es. Claro, tampoco el ser humano está acostumbrado a andar en asfalto o en hormigón.
Claro.
No es natural. Entonces, bueno, un poquito de, para evitar ese abrasamiento o los cristales o así, sí que llevamos pues 3-4 milímetros de suela, pero sin nada de amortiguación.
¿Pero por qué es bueno andar descalzo o simular que andas descalzo,
claro,
para el cuerpo? Digo,
claro,
para la postura
porque,
o para el organismo.
Sí, durante lo primero es que es la primera parte que toca el peso del cuerpo en el suelo. Es un elemento proprioceptivo súper importante, es decir, es el que mantiene la postura correcta del cuerpo. Llevamos miles de años, 2 millones de años andando descalzo. Ya sabes que yo soy pro-evolución, además, yo, tanto en la alimentación como en el ejercicio, en este caso con el cuidado de los pies, yo hago lo que hemos hecho siempre. ¿Pero por qué? Porque yo no creo que el uso de estas amortiguaciones tan grandes, de centímetro y medio, 2 centímetros, sea lo más correcto. ¿Por qué? Pues lo primero es porque acortas el tendón de Aquiles, el tendón de atrás, no tendría que estar a 1,5 centímetros o con un poquito de tacón. O bueno, yo entiendo que hay, por ejemplo, a mi mujer le gusta llevar un poquito de tacón y dice, pero bueno, pero la mayor parte del día está descalza. Entonces, este acortamiento yo no creo que sea lo mejor. La amortiguación que producen estas zapatillas, si tú te tiras de un escalón a la pata coja, de un escalón, nada, de 20 centímetros, nunca vas a caer con el talón, siempre caerás amortiguando. Entonces no entiendo por qué la gente corre apoyándolo primero el talón, porque es antinatural, para eso se han creado estas zapatillas, para crear una amortiguación que no corresponde. Entonces, no solo eso, los dedos los tenemos apretados, los típicos, el juanete. Hay muchísima gente que sufre de metatarsalgias por compresión o de juanetes por compresión. Tenemos en el pie 26 huesos, 33 articulaciones y 100 ligamentos que tendrían que tener una movilidad. De hecho, Leonardo da Vinci dice que el pie es una obra maestra de la ingeniería. Entonces, todas esas articulaciones que tenemos ya no lo movemos. ¿Por qué? Porque lo metemos dentro de un zapato o dentro de una zapatilla que hace que el pie sea como una unidad rígida. Entonces, eso también lo estamos perdiendo. O los músculos que tenemos un montón, tanto extrínsecos como intrínsecos, los estamos atrofiando. Ya no trabajan como tendrían que trabajar porque la amortiguación y todo, digamos, el equilibrio, la proprioceptividad y la fuerza la hacen otros elementos. Entonces, yo no creo que la zapatilla o el zapato sea lo más importante. Claro, es necesario para andar en asfalto o en cemento y demás tener una protección, pero también sería súper, súper aconsejable que la gente anduviera descalza, o sea, que aprendiera. Es lo que yo digo siempre, tenemos que volver al futuro.
Claro.
O sea, tenemos que volver a lo más sano para el cuerpo porque nos están haciendo creer que lo más cómodo es lo más sano y eso no es así. En algún momento de la evolución, hace poco, hemos cambiado la comodidad por la felicidad y a veces hace falta que los pies trabajen y que las articulaciones trabajen para no tener problemas. De hecho, ya se sabe que los niños con pies planos que han tenido, están mucho más frecuentes en niños que han tenido zapatos con suela rígida, uh-huh, que los que han andado descalzos. Uh-huh. O el antropólogo, por ejemplo, Daniel Lieberman, de la Universidad de Harvard, está estudiando y ve cómo desde 1972, que fíjate, las primeras zapatillas con amortiguación nacen en 1972, que nos define este antropólogo. Entonces, claro, está viendo un incremento excesivo de las lesiones, tanto en Aquiles como en fascitis plantar, como metatarsalgias, como en...
Sí. Lo que queda claro es que en la evolución humana lo de procurar estar descalzo es lo último que hemos pensado, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Es decir, que lo hemos protegido el pie, pero no... Lo hemos protegido de lo que decías tú, del suelo, de los elementos que puedan herirnos, pero no hemos hecho que se fortalezcan los pies.
Sí, pero Luis, cuando tú dices que hay zapatos que no convienen, que hemos cambiado la comodidad por la salud, ¿te refieres a...? Bueno, es evidente que los tacones no serás muy partidario, pero ¿te refieres también a que ahora vamos en playeras para casi todo o en zapatillas y no conviene?
Vamos, todo el rato que estamos de pie llevamos una amortiguación increíble, llevamos una amortiguación de centímetro y medio a centímetros y estamos todo el rato talonando. Bueno, yo entiendo que una zapatilla se puede llevar pues por si no te quieres hacer daño a un monte, si no estás acostumbrado, o por pues llevarlo un rato en algunos momentos puntuales, pero no todo el día, porque tendríamos que andar todo, descalzos la mayor parte del día para fortalecer estos ligamentos y tendones. De hecho, Craig Richard, que es un investigador de la Universidad de Newcastle, nos dice que no existe ni un solo estudio que demuestre que las zapatillas de correr hacen que tengas menos lesiones. Entonces, claro, yo me planteo de que no es lo más no es lo ideal andar con zapatos o con zapatillas todo el día. Tendríamos que, por lo menos en casa, andar descalzo. Además, estamos perdiendo algo súper, súper bonito y súper desestresante, que es el contacto con la naturaleza. Cuando estás estresado, lo mejor para el cuerpo es andar descalzo y ponerte a andar, por ejemplo, por un prado o por un hierba verde, uh-huh, en un parque o en la playa. En la playa,
sí,
andar...
Yo prefiero arena, que la hierba me da como grima. Sí. Una cosa que me pasa desde pequeña.
Vale,
tocar
pues
la hierba descalza no...
Perfecto, pues un paseo por la playa es súper desestresante por el contacto que tienes en la naturaleza. Uh-huh. Entonces estamos perdiendo ciertas cosas que, claro, entras en una rutina y en una monotonía diaria que igual estas cositas, uh-huh, las pierdes.
Bueno, tenemos mensajes y tenemos que decir que la gente tiene que ir ya pinchando el vídeo que tenemos en el Instagram de Luis Pelluz. Ya está preparado también en el Facebook de Boulevard, en el Facebook del programa. Ya está el vídeo en el que Luis nos va a enseñar a masajearnos nuestros piececitos. No sé si hay alguna pregunta o podemos ir con el vídeo.
Bueno, hay quien nos pregunta qué pasa si uno tiene espolones.
¿Qué es eso?
No pasa nada. ¿Eh? El espolón es son depósitos de calcio, pueden ser en el Aquiles, pueden ser en la fascia, pueden ser... no pasa nada. De hecho, en los ejercicios que vamos a hacer, que son con una especie como de rodillo, que se puede, uh-huh, utilizar cualquier rodillo, o con una pelota, vienen fenomenal para los espolones. Uh-huh. Bueno. Nosotros, los espolones, claro, a nivel de fisioterapia los quitamos un poquito más agresivos, que es con una ecografía. Hacemos en el momento que vemos el espolón con la ecografía, le metemos una aguja y le metemos una corriente, que es bastante doloroso, pero si lo hacemos estos ejercicios que yo pongo en el vídeo, poco a poco, esa movilidad y esa activación de la circulación también puede hacer que ese espolón se vaya reabsorbiendo.
Uh-huh. Bueno, pues música para un entrenamiento, que hoy vamos a entrenar nuestros piececitos.
Bueno, yo creo que esta música es para un poquito más adelante, porque al principio casi deberíamos poner música muy relajante. Estoy viendo que empezamos el vídeo, Luis, con masajes que nos tenemos que dar a los dedos.
Eso, uh-huh, sí, movilización de los dedos. No los dedos, sino un poquito más abajo, donde ya empieza el pie.
¿Sí?
Lo que tenemos que hacer es coger, por ejemplo, el primero y el segundo dedo y movilizarlo hacia arriba y hacia abajo. Claro, esto produce que esos pies que han estado rígidos durante todo el día o durante muchísimos años, vayas empezando a movilizar articulación por articulación.
Uh-huh.
Y esto a nivel proprioceptivo es espectacular. De hecho, cuando luego ya andas con muy poquita suela, es que hacerte un esguince es prácticamente... Yo los únicos dos esguinces que he hecho fue porque competí con zapatilla un poquito más alta y no notaba lo que pisaba.
Uh-huh.
Entonces se me torció el pie, porque es que no tenía esa sensación de saber lo que pisas.
Uh-huh. Vas haciendo dedito a dedito y
eso
luego
es.
Los tuerces un poquito, pero suavemente, ¿no? Los
eso
laterales,
es.
Digamos.
Eso es, sí. Uno por uno, hasta que movilizas los cinco. Suavemente, claro, cada uno en función de su tolerancia. Y al principio, los primeros días un poquito más suave, uh-huh, y después ya cuando tenemos cierta maña y ya lleva costumbre, los vamos movilizando un poquito más.
Uh-huh. Un rodillito. ¿Tú tienes el rodillito de gimnasio? Pero sí, podríamos usar, no sé si el mango de un cepillito de pelo hasta que consigamos uno, por
perfecto,
ejemplo.
Perfecto, un palo de escoba o algo un poquito más grande.
Eso es, sí, lo colocamos en el suelo y vamos dejando que el pie pase por encima como si estuviésemos amasando nuestra planta del pie, ¿verdad?
Eso es, lo pisas y lo echas hacia adelante y hacia atrás. Cuanto uh-huh. más fuerte se haga, mejor. Sin, claro, sin dolor, o sea, soportando el dolor. Pero esto produce un estiramiento de la fascia plantar que para la gente que tiene fascitis, sobre todo si lo apretamos más en la parte de atrás, la parte posterior del arco, que es donde más duele la fascitis plantar y donde más inflamación hay, ahí tenemos que apretar un poquito más y veremos que si realizamos esto todos uh-huh. los días, incluso un par de veces al día, esa fascia va cogiendo flexibilidad y se va desinflamando.
Uh-huh. Luego también tenemos la fórmula, supongo que hay que ir haciendo, intercalando un pie con el otro, y hay sí. pelotitas que pueden ser ya sea de tenis, otras más rugosas que parecen estas con las que juegan los perros, por ejemplo, ¿no? Para que, supongo que nos den masaje mientras vamos moviendo la planta del pie, tocando todos los puntos, ¿no? En círculos, pero que llegue al tacón, que llegue a la parte delantera, los deditos, todo, ¿no?
Todo el arco, tanto por delante como por detrás. Al principio se utilizaría una pelota un poquito más grande, como has comentado, de tenis, pero tendríamos que ir bajando a un poquito más pequeña y más dura, uh-huh. hasta bajar a estas pelotas que botan mucho de los peques, y ya ahí donde notamos un poquito más de dolor, por ejemplo, la fascitis plantar, que hemos dicho, en la parte posterior del arco, ahí apretamos un poquito más. Entonces veremos que con el paso de los días, ese pie que al principio era rígido, que incluso nos dolía, que lo podíamos tener entumecido por la noche, tiene cierta movilidad, que luego cuando tú andas descalzo y pisas una piedra o algo rugoso, el pie se amolda perfectamente y no tienes absolutamente ningún problema. Y con el beneficio de tener ligamentos, tendones y músculos mucho más fuertes.
Uh-huh. Tenemos también la goma, la típica goma de pilates. ¿Esta cómo la colocamos para enganchar, Íñigo, que lo estás haciendo bien? Nos enganchamos el pie y tiramos. Es que esta me resulta más difícil de explicar. Sí que veo que hay unas gomas que se utilizan mucho para pilates. Sí. Podemos atarla, pues por ejemplo, a la patita de una mesa.
Sí.
La hacemos, un círculo, ponemos el pie y subimos y bajamos para estirar, supongo que también el gemelo, ¿no?
Es
sentados
muy fácil
en el suelo.
Eso es, para fortalecer el gemelo, simplemente la agarras con las dos manos y tiras hacia abajo de la punta. Y para fortalecer lo que es la flexión dorsal, la atas a una mesa o donde quieras y tiras de la punta hacia arriba.
Uh-huh.
Entonces, este sería similar, pero primero habría que hacerlo así, andar puntillas y talones. Uh-huh. Entonces, después de este ejercicio, andar puntillas y talones sería muy, muy conveniente, además andar descalzo, por supuesto, claro.
Uh-huh. Uh-huh. Te hemos visto andar de puntillas y de talones en una competición ahora mismo, dentro de ese vídeo, así que vayan experimentando, que viene muy bien, que habrá muchas veces que haya quien se haya quitado unos tacones y ha notado que uno de los dedos se quiere colocar encima del otro porque está tan tenso que duele mucho, y esto aliviará, ¿no?
Sí, es que claro, yo entiendo que estéticamente ver un cuerpo con un tacón, un cuerpo de mujer con un tacón, es más esbelto. ¿Por qué? Porque
sube el culo, parece que no.
Claro, las curvaturas son más o sea, se observan más. Entonces, claro, yo entiendo que psicológicamente también el tacón tiene su punto, ¿eh? O sea, yo en ningún caso quitaría el tacón, lo que no se puede llevar el tacón 8 horas. No conviene, hoy si lo quitamos 8 horas, después estos masajitos y andar descalzo, pues lo podemos hacer muchísimo mejor.
Uh-huh, con calcetinitos por casa. Nos quedan un par de minutos,
sí,
pero hay que hablar, Íñigo, de más cosas.
Sí, tenemos que preguntar de algo, siempre hacemos alguna referencia a algún producto, alguna fruta, algo que forma parte de nuestra alimentación, y productos de temporada como la granada, por ejemplo. Tenemos que hablar, tenemos que contar con la granada para nuestra, no la alimentación, para nuestra salud.
Sí. Véndemela bien, que a mí me da pereza.
A mí me encanta.
Es un alimento, ¿sí?
Oye, ayer la pereza pelarla, ¿verdad?
Sí.
Súper sencillo. Ayer comí yo una. Si miras en YouTube cómo pelar fácil una granada, es súper sencillo, de verdad. O sea, es más fácil que una naranja. Parece que no, pero nada, es cortarle lo que es una, como si el melón, que le cortas los dos extremos uh-huh. y le haces unas rayas, teniendo en cuenta que le tienes que hacer las rayas en la fibra, en lo naranja, sí. y se abre sola, y se abre como una naranja, o sea, como un gajo de una naranja.
Pero luego tienes que separar las pepitas.
Sí, pero ya están prácticamente, semilla, ¿no? Ya es casi abocados, ¿eh?
Uh-huh. Uh-huh.
Ayer lo probé y es espectacular, bueno, o sea, está muy bueno.
Y luego, aparte, dependiendo de cómo lo quieras tomar, que es decir, que
sí.
también el zumo se puede hacer con uh-huh. un exprimidor abriendo como si fuera una naranja. Uh-huh. O sea,
¿para qué es buena?
Bueno, es que la granada está dentro de esos superalimentos antioxidantes que hemos hablado siempre, como de estos frutos rojos como la frambuesa, el arándano, las moras, a nivel de flavonoides, o sea, de antioxidantes, es espectacular, igual que todos estos frutos rojos. Lo que pasa es que si el arándano lo usábamos para la cistitis, es decir, para las infecciones de orina, la granada la utilizaremos más para las bacterias bucales, para la gingivitis, para la periodontitis, incluso para proteger de la cándida también hay estudios que no en fase aguda, pero sí para proteger un brote de candidiasis, viene bien. Luego, a nivel, bueno, la granada es, todo el mundo sabe, o bueno, ya sé, yo sé desde hace bastante tiempo, que es para, a nivel cardiovascular, para bajar la presión arterial. Hay estudios de la memoria, el colesterol también lo mejora un montón, o sea, comer todos los días un poquito de granada, pues por ejemplo en ensalada, o en zumo, siempre que sea el grano entero, uh-huh. está perfecto. Luego he encontrado para el rendimiento físico.
¿También?
Sí, lo que pasa es que me da un poco de miedo, uh-huh. Porque siempre las marcas están detrás. Entonces sí. Pone que un gramo de extracto de granada mejora el flujo sanguíneo y mejora el rendimiento del V2 Max. La cosa es que uno de los patrocinadores de este artículo, de esta publicación, es que tiene ese extracto.
Claro.
Entonces, claro, a mí aquí no, uh-huh. yo no lo aconsejaría. Siempre ha habido el óxido nítrico, ha habido muchas suplementación que no, al final no hacían nada. Entonces uh-huh. esta, yo aquí sería un poquito reticente.
Pero para todo lo demás ya vemos que eres bastante fan de la granada, así que
pero
nos
para
proponemos
después
probarla
de entrenar,
con mayor ahínco, para después de entrenar.
No para antes, para uh-huh. después.
Para después,
pues
ahí queda la recomendación de Luis Pelluz. Después granada y antes descalzos. Un beso, Luis Pelluz.
Un beso.
Agur.
Agur.